El Cendal 24 horas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es la primera parada de este jueves 24 de junio, día de San Juan. Buenas tardes, felicidades a aquellos que les corresponda, a los Juanes y a las Juanas. El Hospital Enfermera Isabel Cendal va a vacunar desde el lunes a todas horas. Marta Zúñiga Cendal, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El Hospital Enfermera Isabel Cendal va a vacunar 24 horas al día a partir del próximo lunes. Se da mediante autocitación. Se trata, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de aumentar la capacidad diaria de administración de dosis a más de 22.000. Esto supone inocular unas 150.000 vacunas semanales de manera ininterrumpida. Todo desde el lunes que viene.
Hoy, además, gracias Marta, era un día señalado en el calendario, puesto que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una medida, bueno, a varias medidas que ya nos habían anunciado, una de ellas el presidente del Gobierno, hace unos días y que ayer nos detallaba la ministra de Sanidad. El fin de las mascarillas en exterior será una realidad a partir del sábado. A partir de ese día no estaremos obligados a llevarla puesta, porque a llevarla, aunque sea llevarla en el bolsillo, sí que seguiremos obligados. Además, Moncloa, Noelia Ontoria, tenemos novedades con el aforo en los estadios de fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vuelve el público a los estadios de fútbol y de baloncesto. Es la principal novedad de la modificación del decreto de nueva normalidad. En los estadios se tendrá que seguir usando mascarilla. En los de fútbol, si no se respeta el metro y medio de distancia. Y siempre en los de baloncesto, porque son espacios cerrados. Y a partir del sábado, como decías, todos nos podremos desprender de la mascarilla en el exterior, pero como decía, se recomienda llevar una siempre encima porque habrá que seguir utilizándola de forma obligatoria para viajar en metro, autobús o entrar en espacios cerrados.
Un par de asuntos más. Este tiene que ver con el ocio en Madrid, que desde hoy tiene un nuevo punto clave, el Mad Beach, un recinto de 17.000 metros cuadrados donde podremos disfrutar de espectáculos al aire libre, actividades deportivas y un club para que desde hoy Madrid sí que tenga playa. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, una gran extensión de césped artificial con chiringuitos, mesas de sol, zona de sombra en la que nos encontramos bajo una gran carpa con la silueta de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real al fondo. Fase de preparativos con un ir y venir, descarga de camiones y furgonetas con cajas de bebidas que se van apilando, coches food truck, contamos ahora 4, y un gran escenario para actuaciones al fondo donde también está previsto que se hagan proyecciones de eventos como los próximos Juegos Olímpicos. Mesas con distancias de seguridad en todo el recinto, accesos, eso sí, un tanto complicados para el que todavía no lo conozca, pero todo se andará. Y mañana habrá ya 4 conciertos y 2 actuaciones de DJs, según nos acaban de confirmar. Madrid, pues, tiene ya un nuevo paseo marítimo interior.
Pues ya tiene Madrid un nuevo paseo marítimo del que todos ustedes, oyentes de Onda Madrid, pueden disfrutar desde el día de hoy. Una última conexión en este inicio de las noticias 14 horas. Esta es con la redacción de deportes de Onda Madrid, porque hoy se retira una leyenda, un emblema. Cuando se dice que alguien es parte del escudo de un club, se dice por personas como Felipe Reyes, que dice adiós al Real Madrid después de más de 20 años y una carrera sencillamente espectacular en su club y también en la selección española. Laura Cabrera, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, a los 41 años de edad deja atrás una exitosa carrera de 23 títulos en 23 temporadas en activo, 17 de ellas en el Real Madrid, un título con Estudiantes, 22 con el conjunto blanco, además de 10 medallas con la selección española. En un acto muy emotivo, Felipe Reyes ha explicado que ahora es el momento de dedicarse a su familia y de devolverle al baloncesto todo lo que le ha dado, arropado por su mujer, sus hijos, sus hermanos, su entrenador Pablo Lasso, su madre María Dolores y con el gran ausente, su padre Alfonso, fallecido en 2011, para el que Felipe ha tenido el recuerdo más emocionante de su discurso.
Papá, tu momento es el más difícil de todo. Papá, gracias. Te tengo presente cada día. Sé que hubieses disfrutado muchísimo con los logros que no pudiste ver. Y momentos tan especiales como este. Te echo muchísimo de menos. Te quiero, mamá, te quiero mucho.
Emocionante la despedida de Felipe Reyes, un emblema del Real Madrid de baloncesto y también de la selección española. Mucha suerte para él en lo que venga, que seguro que será bueno y seguro que será ligado al deporte que ha amado durante toda su vida, al baloncesto. Es lo primero, que no es poco, no es lo último. Más noticias, 2 y 5 minutos de la tarde, titulares con Elia Fernández. Estamos de enhorabuena, la Policía Municipal premia a Onda Madrid y a Telemadrid.
Los galardones de este cuerpo con motivo de la festividad de su patrón y una de esas distinciones ha recaído en los servicios informativos de la radio autonómica.
Se va a proceder al reconocimiento de los medios de comunicación en agradecimiento por la colaboración prestada al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en este último año. Informativos Onda Madrid. Recoge el director de Onda Madrid, don Ángel Rubio Tirado.
Ese era el momento. Silvia Inchaurrondo, directora de Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid, ha recibido la Cruz al Mérito.
Más de 200 estudiantes madrileños contagiados tras un viaje a Mallorca.
Se marcharon tras la EBAU y al volver dieron positivo por COVID. Hay otras 5 regiones afectadas. Se ha convocado a la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad para hacer un seguimiento. El consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero, da por hecho que habrá más contagios.
Tal y como vemos, probablemente pues aparecerán más casos. Casi todos, la práctica totalidad de los positivos son de variante británica, pero es verdad que hemos detectado ya uno de variante india.
Batalla judicial por los pisos turísticos.
La Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras denunciará a la Comunidad de Madrid por incumplimiento de sus obligaciones ante la proliferación de estas viviendas. Lo ha anunciado su presidente, Víctor Rey.
Que no están haciendo nada de lo que se supone que una administración pública tiene que hacer en defensa de los intereses de la mayoría, de los vecinos y de las vecinas, porque están sufriendo todo tipo de situaciones conflictivas, todo tipo de ruidos.
Y aprobada la bajada del IVA eléctrico.
Tal y como se había anunciado, el Consejo de Ministros lo ha rebajado hoy del 21 al 10% hasta finales de año. Después se estudiará su continuidad. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz, medidas extraordinarias para atajar este problema y contribuir a que la recuperación económica se pueda consolidar.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución. En la 3 hay circulación lenta en ambos sentidos, en Rivas va hacia Madrid, y también complicaciones por obras en esta misma vía de entrada a la capital, en Perales de Tajuña. Más dificultades de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en Torrejón de Ardoz. También en la 5 en Alcorcón. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando un tráfico algo más incómodo en la zona centro. Afecta al paseo de Recoletos. Conductores que desde la Plaza de Colón toman esta vía en sentido Plaza de Cibeles se van a encontrar con un tráfico algo más complicado. En el resto de la ciudad, en principio, los niveles de circulación son bajos.
El tiempo.
Se está poco a poco abriendo paso el verano. Elena Miñambres.
Pues así
tal?
Es.
Buenas tardes,
Javier. Parece que poquito a poco el termómetro se va a ir animando. Ya podremos ir a la piscina, hacer planes al aire libre, que teníamos la temperatura muy baja días atrás. Hoy, de momento, ese termómetro se puede mover entre los 27 y 29 grados en las localidades del centro y el sur de la Comunidad de Madrid. Eso sí, hemos amanecido con frío, temperaturas mínimas entre los 12 y 14. Ha tocado sacar la chaqueta. Poquito a poco, esa temperatura nocturna también va a ir remontando paulatinamente durante los próximos días. Ya mañana volveremos a ver máximas incluso por encima de los 30 grados, y esa va a seguir siendo la tónica, aunque podrían descender de cara al fin de semana, pero ya se van a mostrar unas temperaturas propias del mes de junio. Todo ello con mucha estabilidad, no esperamos lluvia, pero sí nubes que están creciendo en puntos de montaña, de momento inofensivas y decorando el cielo. Así que jornadas estables y más veraniegas, Javier.
Gracias, Elena Miñambres. El tiempo en Telemadrid. 2:09, escuchan Noticias 14 horas con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde. Hoy Onda Madrid está de enhorabuena y nos van a permitir que se lo contemos al inicio de este informativo porque también para la radio pública de los madrileños, para su radio, estos últimos han sido unos meses muy duros. Hemos tenido que contar noticias que jamás quisiéramos contar y las hemos tenido que contar de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados. Y hoy la Policía Municipal ha reconocido esa labor en el día de su patrón, en el día de San Juan.
Se va a proceder al reconocimiento de los medios de comunicación en agradecimiento por la colaboración prestada al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en este último año. Informativos Onda Madrid. Recoge el director de Onda Madrid, don Ángel Rubio Tirado.
Esto en un acto presidido por la reina en el que los protagonistas, o mejor dicho, las protagonistas, eran ellas, las policías. Mar García, buenas tardes.
En el retiro, sí, buenas tardes. Sobre todo la mujer como protagonista y su incorporación hace 50 años al Cuerpo de Policía Municipal. Con la reina Leticia como invitada, con el agradecimiento del alcalde de José Luis Martínez Almeida.
El compromiso de la corona con los cuerpos y fuerzas de seguridad ha sido el aliento que tantas veces han necesitado en momentos de zozobra tan duros como los que hemos vivido en este último año.
Agradecimiento que extiende a todos los cuerpos de seguridad con una especial mirada al Cuerpo de Policía Municipal.
Desde los tiempos más duros de ETA, pasando por el 11M, el pueblo de Madrid siempre ha sabido que no hay enemigo interior ni exterior que capaz de doblegar la dignidad de un cuerpo que tiene como único fin el servicio y como divisa la lealtad a España y a Madrid.
Homenaje a las 691 mujeres que forman la plantilla en Policía Municipal en una primera promoción donde solo había 53. Mercedes y Bonifacia son veteranas del 71. Ellas recuerdan que nunca fue fácil.
La gente, o sea, en un principio había gente de todo. Unos nos respetaban y otros nos mandaban a freír.
Muchos compañeros nos ataron de una forma paternal y otros, pues, un poquito machistas.
Todo esto en una celebración en el retiro del Día de Patrón, San Juan Bautista, con una clara petición que se elimine la tasa de reposición porque Madrid necesita una plantilla más amplia de policía municipal.
Por cierto, enhorabuena también a nuestra compañera Silvia Inchaurrondo de los informativos del fin de semana de Telemadrid, que ha recibido la Cruz del mérito. Antes de ese acto ha estado aquí en Onda Madrid Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento, que ha querido reconocer el trabajo de todos los premiados y en especial de quienes hoy son protagonistas, la Policía Municipal, que como Día de San Juan que es, celebra su patrón, Fátima Sotorrío.
Este año duro de pandemia, los policías municipales han sido servicios esenciales. Han trabajado a destajo, sin horarios, en todos los turnos, para dar cobertura a una población semiconfinada en muchos momentos. Los medios de comunicación como el nuestro, Onda Madrid y Telemadrid, han estado con ellos, informando a todos los madrileños. Y por eso hoy nos han entregado la medalla al mérito profesional. La delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, lo explicaba así aquí, en Buenos Días Madrid.
Es un reconocimiento merecido. La colaboración que, especialmente este año, ¿no?, tan complicado, tan duro de pandemia, ha habido que tener entre todos en momentos tan difíciles, donde los servicios esenciales han tenido que hacer labores pues muchas veces complicadas y la labor, desde luego, de los medios de comunicación también, dando a conocer toda esa labor que se estaba haciendo por parte de servicios esenciales como la Policía Municipal. Yo creo que, en fin, pues merece esa distinción.
Hoy, Día de San Juan el Patrón, Onda Madrid siempre con los policías municipales.
Onda Madrid, noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
2:15 de la tarde es una de las noticias del día. La mascarilla en exteriores será historia a partir de este sábado, con peros. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida, una más, camino de la desescalada, camino a la normalidad que todos ansiamos y hacia la que hoy damos un paso más, un paso que veremos hacerse efectivo, como les digo, este sábado. Moncloa, Noelia, Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pasear, no ya correr o hacer otro tipo de ejercicio. Pasear sin mascarilla será posible a partir del sábado. Vuelven las sonrisas, decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque eso sí de forma limitada, porque habrá que llevar las mascarillas encima por si entramos en recintos cerrados o no respetamos la distancia de seguridad al comunicarnos con otras personas que no sean convivientes.
Que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. Tendrá que seguir siendo obligatorio, como establece la ley, en aquellos lugares donde así lo establezca. Por ejemplo, si vamos a un transporte público, si vamos o estamos con personas que no podamos mantener la distancia, por tanto, es obligatorio llevarla en aquellos supuestos que así establece la ley y en aquellos que no, no. Por tanto, lo que aconseja es llevar la mascarilla encima, aunque no siempre esté puesta.
Tampoco los ancianos estarán obligados a llevar la mascarilla en las residencias, sí los trabajadores de esos centros. En los eventos multitudinarios también se deberá utilizar mascarilla. Por ejemplo, en un concierto al aire libre será obligatoria si estamos de pie. No lo será si estamos sentados y respetamos la distancia de 1.5 metros. Aunque el cambio más novedoso hoy en el Real Decreto es que regresa la normalidad en cuanto al aforo en los estadios de fútbol y en los de baloncesto. Por tanto, habrá liga de fútbol y baloncesto con público, pero con mascarillas.
En los estadios de fútbol es al aire libre, pero si no se mantiene a la distancia de 1.5 metros, será con mascarilla, y en los pabellones de baloncesto, espacio cerrado, será con mascarilla. Pero volveremos el público a las competiciones como antes lo hacíamos.
Desde Bruselas, el presidente del Gobierno pedía prudencia, aunque se levanten las restricciones este sábado, porque la pandemia, recordaba, aún no ha acabado.
Pues nos hemos ido a la calle a preguntar por algunas de estas medidas que se han llevado en ese Consejo de Ministros extraordinario. Vamos por partes. Hemos preguntado a los madrileños sobre el uso de las mascarillas, el uso que se regula este sábado. Raquel Ruiz, entiendo que lo agradecen.
Sí, aunque prudencia y celebración a partes iguales. Los hay, por ejemplo, que cuentan las horas.
Me encanta que me quiten la mascarilla el sábado, me encanta. El viernes a las 12 de la noche me la voy a quitar.
En el lado opuesto, los que piensan que todavía es pronto.
Es pronto. Yo sé que estaré con ella.
Yo no me la voy a quitar directamente. Al no ser que esté sola, yo no me la voy a quitar.
Y otra pregunta. ¿Tenemos claro los supuestos en los que podemos abandonar la mascarilla?
Sí. No puedo mantener la distancia de 1,5 metros, sí. Lo tengo claro, me lo he leído.
Esta es la teoría, pero habrá que ver qué es lo que pasa en la práctica.
Es que esto es muy relativo, porque gente hay por todos los lados. Y entonces no sabe uno quitársela, ponérsela, volvérsela a quitar.
No vamos a llegar a los sitios, se nos va a olvidar, no la hemos traído, ahora aquí sí, ahora aquí no. Eso está clarísimo, pero bueno.
Pues de momento olvidarla solo en exteriores y siempre que se mantengan las distancias.
Noticias 14 horas.
El Hospital Enfermera Isabel Zendal empezará a vacunar 24 horas al día. Se pretende así pisar el acelerador en el programa de vacunación en Madrid mientras la preocupación crece por el brote de estudiantes que han vuelto de Mallorca. Se marcharon de viaje tras la EBAU y ya son 245 los contagios por ese brote. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Vacunación ininterrumpida en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. 24 horas al día inoculando desde el próximo lunes. Habrá un sistema de autocitación que ya está funcionando. Se trata, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de aumentar la capacidad diaria de administración de dosis a más de 22.000.
El Hospital Enfermera Isabel Zendal va a vacunar las 24 horas del día y para lo que ya está disponible, un sistema de autocitas en el que se han dado de alta ya 300 personas. Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias y, sobre todo, ver ese ansiado momento en el que la inmensa mayoría, todos los madrileños, estén ya por fin vacunados. Estamos hablando de vacunar a 150.000 personas a la semana.
Aumenta así la capacidad de vacunación en un momento en el que, por otra parte, preocupa de manera puntual, no lo oculta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esa preocupación, el brote en un grupo de estudiantes que había viajado a Mallorca. Son 245 confirmados.
La cifra ya son 245 madrileños contagiados, son jóvenes de un viaje de la UBA, un viaje organizado, que había 6 comunidades autónomas. El CAES tomó, es el que lleva el control de este brote y, lógicamente, pues es preocupante, ¿no? Cuando nosotros, es que tiene repercusión directa sobre la incidencia acumulada, porque este brote, insisto, el dato que he dicho antes, ¿no? Son 245 madrileños contagiados, que eso significa que tiene una repercusión directa sobre la incidencia acumulada, pues tanto a 7 como a 14.
Palabras de Ruiz Escudero y de Díaz Ayuso, que han acompañado en su visita al Zendal al presidente del Comité Europeo de las Regiones. Apóstolos Chichicostas ha asegurado que Madrid es uno de los ejemplos más exitosos a la hora de hablar del tratamiento de la pandemia. La región, a su rayado, no puede estar en mejores manos.
Hoy, además, y seguimos en materia sanitaria, han comenzado los test de antígenos a la población en el intercambiador de Plaza de Castilla. Es uno de los lugares de entrada a Madrid para miles de ciudadanos cada día que llegan o salen de la capital desde allí rumbo a sus lugares de trabajo. Hay que pedir cita para hacerse esos test y ya lo han hecho nada menos que 2.500 personas en el intercambiador. Ha estado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Ángeles Martín.
Aunque la campaña de vacunación avanza a muy buen ritmo, sigue siendo necesaria la detección precoz de casos asintomáticos. Doctora Cristina Almiral es responsable de este dispositivo.
Es muy importante porque es una iniciativa muy positiva para los madrileños, ya que podemos detectar enseguida posibles casos de COVID, aún con la vacuna, pero hay que olvidar que el virus sigue circulando y que siguen teniendo que existir métodos de detección para poder detectar esos positivos y enseguida aislarlos y poder vencer al virus.
Esa página es Gestiona Madrid, la misma a la que accedió hace 2 días Laura.
Pues nada, vengo a hacérmelo porque me tengo que incorporar al trabajo y pues yo qué sé, aunque he estado en casa, pero me da cosa el llegar y al trabajo y, no sé, llevar algo.
Si esta iniciativa tiene éxito, le seguirán otros intercambiadores.
Ayer nos fuimos al Pozo del Tío Raimundo porque, se lo recuerdo, es el barrio de Madrid con menos incidencia. Esa es la cara, la cruz. Pasa por algunas localidades que siguen teniendo un alto índice de contagios en la comunidad, como las Villanuevas, la de la Cañada y la del Pardillo. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Bajan los contagios en las Villanuevas del Oeste de la Comunidad de Madrid, pero la tasa continúa estando muy por encima de la media regional. En Villanueva de la Cañada se han reducido los casos de 217 a 153 esta semana. Beatriz Peral, concejala de Salud.
Bueno, realmente hemos notado un descenso muy notable en la tasa de incidencia acumulada a 15 días, pero aún así seguimos estando con el virus.
El virus está, y si no, que se lo digan a Raquel, vecina de la zona.
Yo lo he cogido en casa. Donde más descuidada estás, donde más segura piensas que estás, pues resulta que no estás segura. Y bueno, lo ha traído mi marido, él no sabe dónde lo ha cogido.
Coincide Valentina, otra residente de la localidad vecina. El riesgo está en casa, no en la calle.
Lo que yo veo en la zona es que la gente va siempre con su mascarilla, sea en la calle o sea en sitio cerrado, súper cuidadoso. Y entre vecinos, por ejemplo, somos súper cuidadosos.
La gente cumple, pero quizás se confía en su entorno más cercano. La tasa de incidencia en Villanueva del Pardillo está en 126 casos frente a los 84 que tiene la Comunidad de Madrid.
Salimos del ámbito sanitario a las 2 y 24 minutos de la tarde. Volvemos al Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha tomado otra importante decisión para toda la población, para todos ustedes, porque afecta a nuestro bolsillo. Después de mucho ruido, después de mucho hablar de la factura de la luz que se ha disparado en las últimas semanas con el nuevo sistema de tarificación, hoy el Gobierno aprueba la bajada del IVA para que al menos veamos reducirse algo lo que tenemos que pagar al final de cada mes, Eva Prat.
Sí, esa bajada del IVA será temporal hasta el 31 de diciembre y pasa del tipo general del 21 al 10%. El Gobierno aplicará esa rebaja del impuesto a todos los consumidores que tengan una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, siempre y cuando el precio medio mensual del mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros el megavatio. Hay que recordar que en estos momentos está prácticamente en el doble. En el caso de las más de 600.000 familias que perciben el bono social y aquellas en situación vulnerable, la rebaja se aplica al margen de la potencia contratada y del precio de la electricidad. Además, durante el tercer trimestre del año se va a suspender el impuesto a la generación eléctrica del 7% que paga las compañías productoras de luz y que rebajará el precio en el mercado mayorista en 6 euros el megavatio, medidas que valora así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es una medida social de calado. Esto demuestra el compromiso del Gobierno de España con que la recuperación económica sea justa y, sobre todo, beneficie al conjunto de la ciudadanía española y, sobre todo, a aquellos colectivos más vulnerables.
El Gobierno calcula que estas medidas supondrán en torno a unos 1.200 millones de euros de ahorro para hogares y pymes durante este año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
De hecho, con el Real Decreto que hoy aprobamos, los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz, es decir, vamos a adoptar medidas extraordinarias para atajar este problema y contribuir a que la recuperación económica se pueda consolidar.
El Real Decreto Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para mañana viernes. Esto significa que previsiblemente se aplicará a todas las facturas que se emitan a partir del sábado.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En el día después de la salida de los políticos presos catalanes de prisión, tras indultarles el Gobierno, como ya les contábamos ayer, es turno para los recursos, los anunciados por diferentes formaciones como Vox, Ciudadanos o Partido Popular. Algunos de ellos hoy han acudido al Tribunal Supremo para escenificar la presentación de esos recursos. A las puertas del Tribunal está Lupe Ortiz. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vox lo ha hecho con escenografía completa, rodeados de banderas de España que han repartido entre decenas de asistentes coreando consignas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Plana mayor del partido con Santiago Abascal a la cabeza. Lo hicimos y lo volveremos a hacer, meter a los golpistas en la cárcel.
Porque no hay ningún propósito de enmienda. Al contrario, hay un propósito explícito, una voluntad declarada de volver a hacer lo mismo que hicieron. Ya nos lo han dicho. Volveremos a hacerlo. Y nosotros estamos hoy aquí para decir que también lo volveremos a hacer, que les volveremos a sentar en el banquillo y que acabarán de nuevo en prisión si atacan la legalidad constitucional.
Ningún detalle sobre ese recurso ante el Supremo que sí ha explicado en el propio Ciudadanos. Se sienten legitimados como perjudicados directos. Por eso lo han presentado en nombre de dos diputados y de la presidenta Arrimadas.
Como catalanes constitucionalistas cuyos derechos fueron pisoteados, pero sobre todo y además como representantes públicos en el Parlamento de Cataluña, que vimos violados nuestros derechos parlamentarios y, por tanto, los derechos de nuestros representados.
Solicitan las dos formaciones que, mientras la Sala Tercera del Supremo decide si los admite a trámite, suspenda los indultos, lo que implicaría, con pocas posibilidades de prosperar, que los 9 líderes independentistas ingresaran otra vez en prisión. El Supremo puede resolver sobre esa petición en 48 horas.
Todo esto un día después de que se hiciera efectiva la salida de prisión de los políticos presos catalanes, después de que el Gobierno aprobara los indultos para los 9 condenados. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, no ha podido evitar hablar sobre ello en el turno de preguntas del Consejo de Ministros. Las reacciones a la salida de los presos y estos recursos siguen sucediéndose. Volvemos contigo, Noelia.
Sí, y el Gobierno respeta la presentación de esos recursos por parte de los grupos políticos, aunque no teme que prosperen porque han ido, dice, más allá de su deber, motivando los indultos. Lo que lamentan es que, sobre todo, el Partido Popular recurra siempre a los tribunales para resolver problemas políticos. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Creo que el Gobierno ha ido más allá, incluso de lo que le exige la propia legalidad, que es hacer un formato de motivación. Y así que estamos tranquilos en relación con esta cuestión, inquietándonos que haya algunas formaciones políticas que por lo menos han gobernado en este país, Partido Popular, que siempre recurra a la judicialización cuando pierde o cuando no está en condiciones de ganar los debates políticos.
Sobre las expresiones de los líderes políticos independentistas cuando salieron ayer de prisión, subrayando que seguirán luchando por la independencia, la ministra portavoz las da por descontadas porque no se les encarceló, recuerda, por sus ideas, y mantiene el gobierno su oferta de diálogo dentro de la ley para reconducir el conflicto catalán.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y media de la tarde, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha concedido la licencia para iniciar los trabajos de exhumación de los cuerpos de las víctimas del franquismo que se encuentran en el Valle de los Caídos. Desde el Gobierno aseguran que el proceso comenzará próximamente. Tony Dacuña.
El anuncio lo ha realizado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a través de su cuenta de Twitter, evitando poner fecha exacta al inicio de los trabajos de recuperación. Es de justicia, asegura Calvo, que las familias puedan recuperar su dignidad. La licencia de obras la había solicitado el Ejecutivo a través de Patrimonio Nacional el pasado mes de abril al consistorio sanlorentino, después de que el Consejo de Ministros aprobara el 30 de marzo un Real Decreto para dotar de 665.000 euros estas labores. En el proyecto del Gobierno se incluyen las obras para el acceso y el paso a los niveles de las criptas en los que se encuentran los restos de las víctimas. Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de más de 30.000 personas, la mitad sin identificar, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.
Vamos ahora hasta la Asamblea de Madrid porque la Ley de Radiotelevisión Madrid para cambiar el sistema de elección de la dirección del ente sigue dando que hablar. Más Madrid ha anunciado que presenta un escrito a la mesa de la Asamblea para recurrir que la norma tenga tramitación única en la Cámara, es decir, que no tenga derecho a enmiendas en Vallecas. Pepe Frutos.
Buenas tardes. Sí, intento de Más Madrid de que haya cambios en la proposición de ley del PP sobre Radio Televisión Madrid. Este grupo ha registrado una petición para que la mesa reconsidere y rechace la tramitación en lectura única ya aprobada, es decir, tramitación sin dar posibilidad a presentar y debatir enmiendas parciales. Mónica García.
Un recurso de reconsideración para que el asalto a Telemadrid no lo haga el Partido Popular por la puerta de atrás, ¿no? Para que reconsidere el proceso de lectura única. Nosotros consideramos que lo que quiere la señora Ayuso es pasar de Telemadrid a Teleayuso y volver a las épocas más oscuras del aguirrismo.
La mesa de la Asamblea verá la próxima semana esta petición y es posible que sea rechazada, dada la mayoría del PP en la mesa. Rechazo al que se podría unir Vox, que aunque no se ha pronunciado sobre el fondo de la proposición de ley, sí ha aceptado la tramitación en lectura única. Más Madrid, además, no descarta abrir en paralelo una vía judicial, al igual que se ha planteado el PSOE, que está estudiando un recurso de inconstitucionalidad también por el asunto de la lectura única.
Todavía en la Asamblea Unidas Podemos ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno regional cumpla las sentencias judiciales que le obligan a recuperar las viviendas sociales que en el año 2013 fueron traspasadas a fondos de inversión, más conocidos como fondos buitre. Se trata de más de 2.900 viviendas. Alejandra Jacinto es portavoz adjunta de la formación.
Por un lado, instar a su cumplimiento para que deje de causar tanto daño y mantener en un limbo jurídico y vital a todos los afectados y afectadas por la venta. Por otro lado, instamos también a la creación de una oficina de atención a los afectados y afectadas por esta venta. Muchos de ellos son inquilinos que aún han conseguido resistir y permanecer en sus viviendas. Muchos otros, desgraciadamente, los fondos buitres les han desahuciado de sus viviendas.
Más asuntos. El juez de lo contencioso administrativo número 8 de Madrid ha ordenado de manera cautelar la retirada de las guías rebeldes de género que el ayuntamiento de Getafe había repartido a las direcciones de los centros educativos ante la gravedad e irreparabilidad de la posible afectación adicional de los derechos fundamentales que están en juego. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Así se recoge en este auto contra el que cabe interposición de recurso tras la denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos que ahora exigen la dimisión de la alcaldesa Sara Hernández por lo que entienden es una extralimitación de sus competencias. Escuchamos a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
Que desde la Asociación de Abogados Cristianos interpusimos solicitando que se retirasen las guías sexuales que desde el Ayuntamiento de Getafe se estaban imponiendo a colegios públicos, privados y y concertados. Es evidente que por parte de la alcaldesa de Getafe se pretendía imponer su ideología a los más pequeños a costa, por supuesto, del dinero de todos y en una época de crisis.
Desde el consistorio ahora no se han pronunciado, aunque sí lo hicieron hace unos meses cuando Vox criticó la iniciativa por su contenido. Así lo expresó la concejal de feminismos, Alba Leo.
Rebeldes de Género es una colección de guías formuladas para la promoción de igualdad y la prevención de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia. Ninguna de las 6 guías es específica de educación sexual. Las guías están diseñadas para ayudar al profesorado a dinamizar el trabajo en el aula sobre estos aspectos, no como libro de lectura para el alumnado.
No obstante, de momento el juez ha ordenado de forma cautelar al ayuntamiento la retirada de las guías en un plazo máximo de 20 días.
Este viernes 25 de junio dará comienzo el Orgullo LGTBI en Madrid. En la agenda hay todo tipo de actos, reivindicaciones y desmentidos porque, como cada año por estas fechas, reaparecen, cómo no, los bulos sobre este colectivo.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Una de las desinformaciones que nunca desaparece es la que dice que ser LGTBI sumará puntos para ser funcionario. Andrés Jiménez, Maldita.es. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Es un clásico que siempre reaparece por estas fechas y un ejemplo claro de esos bulos que cogen un suceso real, le dan la vuelta y se inventan un titular falso que nada tiene que ver con lo que de verdad ha ocurrido. Te cuento, todo esto sale de una resolución del Tribunal Superior de Contratación de Galicia que anuló hace ya unos años un concurso del Ayuntamiento de A Coruña que daba puntos extra a las empresas que se comprometiesen a contratar a un porcentaje concreto de personas LGBT.
Vamos, que ni tiene relación con el funcionariado ni se va a llevar a cabo ya que ha sido anulado por incumplir la ley. Algunos de estos bulos, Andrés, se desmienten fácilmente solo con la ciencia.
Sí, es el caso del que dice que las personas homosexuales tienen más probabilidades de cometer abusos sexuales a menores. ¿Qué dice la ciencia? Que nada de esto. Por supuesto, se han realizado estudios que han investigado este tema y concluyen que la pedofilia y la homosexualidad no tienen ningún tipo de relación entre sí.
Parece increíble que aún tengamos que desmentir este tipo de cosas, pero ya vemos cómo aún así siguen circulando. Otro bulo que desmiente la ciencia, el que dice que los niños de familias LGTBI crecen con problemas mentales y de identidad de género.
Eso es, y sobre esto la Universidad de Cornell ha recopilado 79 estudios que investigan el bienestar de estos niños. De estos 79, 75 concluyeron que no tienen más problemas que los que crecen en familias heterosexuales. Y en los otros 4 sí se concluye que los niños de familias LGBTI tienen más problemas que los demás, pero los investigadores de Cornell, eso sí, decían que en todos ellos la muestra analizada correspondía a niños de familias en las que había habido una separación, un factor que sí es conocido por causar problemas añadidos a los niños.
Más bulos. Andrés, el que dice que las personas bisexuales son más promiscuas.
Sí, hay que decir, Javi, que leídas así esas afirmaciones chocan mucho, pero es como dices, siguen difundiéndose a día de hoy. En el caso de esta en concreto, es un bulo que se desmiente con un estudio con más de 200.000 personas que demostró que los impulsos sexuales de las personas bisexuales son más o menos los mismos que los de los demás.
Da la casualidad de que por estas fechas también suele reaparecer esa cadena de WhatsApp que dice que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha anulado el matrimonio homosexual.
Efectivamente, lleva años circulando y se suele mover siempre coincidiendo con el orgullo. Este es un bulo que se basa en una sentencia de 2016 que no anulaba los matrimonios. Lo que dice la sentencia, que fue firmada por los 7 jueces de la quinta sección de este tribunal, es que son los estados los que tienen el margen discrecional para decidir si solo permiten matrimonios heterosexuales o no.
Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que los matrimonios homosexuales hayan sido prohibidos. En fin, mucho, mucho cuidado, se lo decimos siempre, especialmente en estos próximos días y siempre con los bulos LGTBI, porque, como ya hemos visto, muchos de ellos buscan calar en nuestro imaginario colectivo. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Y precisamente en la Semana del Orgullo se habla de libertad sexual en Bruselas, en el Consejo Europeo, porque sigue levantando ampollas la polémica ley aprobada por Hungría que veta charlas, anuncios o información sobre este tema a menores. La comisión respondió. Ursula von der Leyen fue muy contundente al respecto, criticó esa ley y la mayoría de países se han posicionado en contra de la norma del Ejecutivo de Víctor Orbán. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sobre este asunto, los líderes europeos de 16 países, incluido España, acaban de publicar una carta dirigida a las tres instituciones europeas, Parlamento, Consejo y Comisión, horas antes de que comience el Consejo Europeo, el último antes de la pausa del verano. En la misiva, los jefes de Estado reafirman la defensa de los derechos fundamentales de este colectivo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha publicado en su cuenta de Twitter, al igual que el resto de mandatarios europeos, y en ella aseguran que el odio y la discriminación no tienen cabida en la Unión Europea. Hacen referencia expresa a la última polémica con la que se abre la cumbre de esta tarde y que señala de nuevo a Hungría. Allí el gobierno de Viktor Orbán ha diseñado una ley en la que prohíbe hablar de temas de homosexualidad en los colegios y la relaciona además con la pedofilia. Por lo demás, en la agenda internacional, Rusia y Turquía se abordarán en la sesión de la tarde y, como no, la lucha contra la pandemia del coronavirus y los avances en la vacunación serán también otro de los puntos de discusión.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más cosas. Los vecinos del centro se levantan contra los pisos turísticos, un asunto que ya les afectaba sobremanera antes de la pandemia, que ha frenado su actividad por razones obvias, pero que vuelve a ser ahora un problema para muchos. Piden que se regule y para ello emprenden acciones legales. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Por inacción, buenas tardes, Javi, contra la Administración por no cumplir con sus obligaciones. Han pasado 18 meses desde que comunicaron al Ayuntamiento y Comunidad la ilegalidad de casi un millar de pisos en el centro de la capital y desde entonces no se han producido ni cierres ni sanciones. Víctor Rey, de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras.
Entendemos que no están haciendo nada de lo que se supone que una Administración pública tiene que hacer en defensa de los intereses de la mayoría, de los vecinos y de las vecinas, que en este caso son los más afectados porque están sufriendo permanentemente y constantemente todo tipo de situaciones conflictivas, todo tipo de ruidos.
Más de 15 denuncias a título particular han tramitado vecinos como Agapito y Antonio. Viven en las calles Salitre y Mayor. Cuentan que tras la pandemia el ir y venir de maletas se ha convertido en un sinvivir.
Ahora la gente que viene pues es arrastrar y el que estamos abajo parece que se viene el techo abajo y eso es imposible estar aguantando. Subes y les da lo mismo.
Las plantas donde hay viviendas de uso turístico están destrozadas.
Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y Manuel Asuna, de La Corrala, entienden que la normativa es clara y piden que se denuncie al propietario del piso, no al inquilino.
Incumplen la norma, actúe usted. Si no tienen licencia, no pueden estar abiertas. Si no tienen licencia, no pueden estar operando. Luego ciérrelas.
Es que lo que queremos no es que se denuncie a la gente que estaba dentro de las fiestas, sino que se dice al propietario del edificio, porque hay mucha gente que está de fiesta, que no son de Madrid o no son de España, y rápido le pones una multa, pero luego no les pasa nada.
Y cuentan además que el perfil del propietario que alquila estas viviendas está cambiando. Despunta el inversor medio con hasta 50 viviendas en su haber, sin licencia y con tan solo una declaración de responsabilidad tramitada por Internet.
La Fórmula 1 mira a Madrid y proyecta una carrera urbana en IFEMA ante el riesgo de que Barcelona no renueve el contrato del Gran Premio de España. Los gestores del campeonato buscan alternativas en la capital. Les gusta la ubicación de IFEMA y las opciones que tiene el recinto ferial. Ángel García.
Se cumplen ahora 40 años de la última carrera de Fórmula 1 en Madrid, en el viejo circuito del Jarama.
Recta principal, atención. Bandera cuadro, Gilles Villeneuve, vencedor.
Ahora el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra en el catalán Montmeló, está en el alambre. A los organizadores les quedan 15 días para pagar el canon de 25 millones de euros y no está claro que lo hagan. Hay problemas políticos, incluida la oposición del Ayuntamiento de Barcelona. Y ha surgido como alternativa el nombre de Madrid, como confirma el alcalde Almeida.
Ha habido una serie de contactos, fundamentalmente a través de IFEMA, pero es una cuestión muy compleja, difícil de gestionar y de negociar y, por tanto, lo que igual que digo que es cierto, también digo a los madrileños que estaríamos en una fase muy preliminar dependiendo de numerosísimos factores y que por tanto no se puede decir en este momento que vaya a haber Fórmula 1 en la ciudad de Madrid, lo cual no quiere decir que renunciemos no solo a la Fórmula 1 sino a cualquier gran proyecto para la ciudad de Madrid.
Según cuenta hoy El Mundo, la Fórmula 1 quiere seguir en España y el proyecto de Madrid sería en un circuito urbano y desmontable en la zona del IFEMA, similar a los que funcionan en Singapur o Bakú. La inversión mayoritariamente privada rondaría los 100 millones de euros, pero el impacto directo de la Fórmula 1 en la capital sería de más de 180 millones de euros. Según El Mundo, la idea gusta en La Puerta del Sol y también en el IFEMA, cuyo presidente, José Vicente de los Mozos, es además directivo de la automovilística Renault.
Alcobendas tendrá este verano unos campamentos infantiles muy especiales, basados en la ciencia. Se van a desarrollar en la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y se dirigen a niños de entre 5 y 12 años de edad que van a participar en experimentos en primera persona. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya sede está en Alcobendas, abre sus puertas a los más pequeños en este verano atípico y en el que todavía hay muchas restricciones en las colonias y campamentos por el coronavirus. Bueno, pues lo que el museo se ha propuesto es entretener a los más pequeños con juegos, gincanas, talleres, visitas al huerto y, sobre todo, experimentos en primera persona y charlas y proyecciones en el planetario. En resumen, una actividad científica con rigor que también les acercará el patrimonio histórico, científico y tecnológico que conserva el museo. Nos lo ha explicado el técnico de difusión de este centro, Emilio Bandé.
Del 5 de julio al 3 de septiembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, van a poder realizar actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología a través de talleres, experimentos y juegos.
Los campamentos que requieren de reserva previa se desarrollarán del 5 de julio al 3 de septiembre, de lunes a viernes y en horario de 8 a 2 de la tarde. Eso sí, toda la información sobre inscripciones está ya disponible en la web del museo.
Y hablando de planes para el verano, los vecinos de Aranjuez siguen esperando la apertura de su piscina municipal, que todavía no tiene fecha. El gobierno local y la oposición se han enfrentado esta semana por este asunto, como nos cuenta Jaime Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La piscina del Polideportivo Municipal Agustín Marañón, la única de verano con la que cuenta Aranjuez, sigue cerrada cuando el mes de julio está a punto de llegar. El gobierno local señaló este martes que el retraso se debía a unos actos vandálicos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. El ataque supuso que varias duchas y baldosas fueran arrancadas y el robo de material. Sin embargo, desde la oposición señalan que ese no es el verdadero motivo y que la delegación de deportes miente. Óscar Blanco es concejal del PSOE.
Las actuaciones que sí que se han producido ayer, en la mañana de ayer, estaban ya prácticamente sueltas, ¿no? Sin embargo, el problema gordo, el problema por el que realmente no se va a abrir la piscina en torno al 10 de junio, que es como siempre se ha abierto la piscina de Aranjuez, pues es una avería que se produjo el pasado 7 de mayo en el sistema de depuración y que a día de hoy, casi dos meses después, aún no ha sido reparado.
En medio de esta discusión política, la pregunta que se hacen los vecinos es cuándo abrirá finalmente la piscina. Aunque todavía no hay fecha oficial, parece imposible que pueda hacerlo antes de dos semanas.
Suceso en Coslada. La policía ha detenido a un hombre mientras intentaba deshacerse de su perro de la manera más cruel. Estaba intentando ahogarlo con sus propias manos. Jaime Moya.
Tras la llamada de un vecino, los agentes acudieron y presenciaron cómo el dueño de Oso, un pitbull de 3 años, sufría maltratos en plena calle y a manos de su propio dueño. Gabriel Cerrato es intendente jefe de policía local.
Atado, con una cuerda al cuello, sin bozal, maltratándolo, realizándole pequeños ahogamientos y arrastrándole por la acera. Inmediatamente los agentes procedieron a la intervención del animal, a retirárselo a este ciudadano y a atenderle dándole agua, intentando que respirara y asistiéndole en los primeros momentos.
El hombre, en un evidente estado de embriaguez, se resistió a la detención.
Este señor comenzó inmediatamente a insultar, a atentar contra los agentes y en un momento dado incluso le lanzó un puñetazo a uno de ellos para intentar retirarle la custodia que teníamos ya con el animal. De esa manera se procedió a la detención y se han instruido las correspondientes diligencias por un presunto delito de maltrato al animal y de atentado a agente de la autoridad.
Oso fue trasladado al Centro de Protección Animal de Coslada, desde donde nos han confirmado que se encuentra en perfecto estado de salud.
Y se lo contábamos al principio, un nuevo espacio de ocio y espectáculos al aire libre, Mad Beach Club, tiene alrededor de 17.000 metros cuadrados. Está en la zona de Madrid Río, va a abrir sus puertas, ya ha abierto sus puertas. Habrá conciertos, espectáculos y hasta un chiringuito. Sergio Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
Saludos de nuevo desde Madrid Beach sobre un inmenso campo de césped artificial con la Catedral de la Almudena, el Palacio Real y la silueta de la Plaza de España de fondo, un escenario multimedia y muchos espacios para bebida y comida con varias furgonetas food truck. La zona de escenario ofrecerá actividades deportivas como yoga, zumba, cine de verano y espectáculos varios. Por ejemplo, mañana habrá ya 4 conciertos de Marlon, Jaula de Grillos, Alex Wall, Modo Avión y 2 DJs actuarán también, Adrián Lozano y Barce. Y habrá también un club playa con tumbonas hasta medianoche como en una auténtica playa interior. En la zona deportiva habrá una escuela de vóley playa también dirigida por el excampeón olímpico Rafa Pascual y una pantalla gigante para transmitir eventualmente los Juegos Olímpicos para un verano aquí en Madrid. Este es el panorama en Madrid Beach, donde, por cierto, los organizadores no han querido hacer declaraciones de momento.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Poco más de 10 minutos para que sean las 3 de la tarde y ya está por aquí con la agenda cultural Isabel García Regadera. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas
ya,
tardes.
Ya llevamos varios días hablando de preparativos de cara a las reivindicaciones del orgullo LGTBI y Mado pues, ha presentado su programación, que va a desplegar su festival cultural con una variada oferta de teatro, música, literatura, cine y artes plásticas, articuladas sobre todo en torno a los festivales Muéstrate, La Culta y La Oculta. Todas estas actividades buscan la celebración de la diversidad también desde la cultura, aunque el coordinador general de Mado, Juan Carlos Alonso, ha indicado que este año no habrá convocatorias multitudinarias más allá de la manifestación.
Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la seguridad y la sanidad es prioritario. La celebración del orgullo tiene que ser en los espacios seguros, en los espacios habilitados para ello, en esos establecimientos y en esas terrazas que cumplen la normativa COVID.
Y dentro de estos espacios seguros, Mado también presenta Orgullo de Barrio, con múltiples iniciativas culturales, artísticas y lúdicas en bares, en tiendas, en restaurantes, galerías de arte y otros espacios en los diferentes barrios de Madrid, como por ejemplo Chueca, Las Letras o Malasaña.
Debí volver a buscarte al barrio, emborracharnos hasta ver el sol.
Estamos escuchando a Mastodonte, la banda de Asier Etxeandía y Enrico Bárbaro, que actuarán junto a Leboyer, Monterrosa, Emilia Pardo y Bazán y Rocío Sainz DJ dentro de la programación de ese espacio que ya conoce nuestro compañero Sergio Rodríguez, ese Mad Beach Club que hemos estado hablando de él justo hace un momentito. Esto va a ser también dentro de la Semana del Orgullo.
¿Vas a ir al chiringuito de Mad Beach Club?
Hombre, yo quiero conocerlo. A mí todo espacio así nuevo, veraniego y tal.
Te gusta, ¿no?
Sí, sí. Hay que luego
hay que ir a
para
conocer.
Poder opinar.
Claro que sí.
Y si te parece, mira, con venga, la música de Mastodonte de fondo ahí, vamos a subir el telón. El telón de entrada del Teatro del Barrio, porque allí desde hoy podemos ver Emilia con Pilar Gómez.
Yo soy feliz en mi casa, pero escribiendo. Y también soy feliz dando discursos y conferencias y viajando y zascandileando cuando se me antoja. Así es como yo soy feliz.
Emilia muestra la lucha de una mujer, Emilia Pardo Bazán, que en las postimetrías del siglo XIX se empecina en ser ella misma, es decir, en conducirse, en comportarse pues, con arreglo a sus deseos y a su voluntad, sobre todo, de escribir y de participar en la vida pública. Solo hasta este fin de semana en el Teatro del Barrio. En el Teatro de la Abadía podemos ver Los Mariachis con Luis Bermejo e Israel Elejalde.
En esta obra hay cuatro personajes atrapados entre el tecno, los avestruces, las fiestas de pueblo con sus cabezudos, la corrupción.
Creo que muestra una parte en la que todos nos podemos sentir muy, muy reconocidos. Ahora que es el año Berlanga, creo que tiene muchas cosas de Berlanga. Es una obra bastante berlanguiana, podríamos decir.
En Los Mariachis, de Pablo Remón, un pueblo despoblado de la meseta castellana es el punto de encuentro de varios hombres, entre ellos un político corrupto y desahuciado al que van a juzgar y que tiene un momento de iluminación.
Se le aparece el santo de su pueblo, San Pascual Bailón, y le dice que para purgar sus pecados pues tiene que volver al pueblo donde él pasó la infancia, donde él pasaba los veranos de la infancia, al que hace 30 años que no vuelve.
Hasta el 11 de julio en el Teatro de la Abadía. Y en el Teatro Fígaro de Madrid, solo esta tarde, una obra inédita, nunca antes representada en los escenarios. Los Guanches de Tenerife y la Conquista de Canarias, una comedia de Lope de Vega bajo la dirección de Jesús Román. Manolo Calderón.
Lope de Vega la escribió entre 1604 y 1608 y se inspiró en el poema de Antonio Hernández de Viana, Antigüedades de las Islas Afortunadas, una crónica versificada de la conquista de Tenerife.
¡Valerosos españoles! ¡Tercera vez! A Tenerife volvéis, a probar los belicosos brazos que ya conocéis de sus guanches famosos.
La comedia ahonda en el cruce de civilizaciones.
Vosotros que a Tenerife venís con tanta arrogancia, como si estos guanches fueran hijos de vuestras esclavas.
Una obra prácticamente desconocida, la única representación se llevó a cabo en Tenerife en 1962 y ahora la trae la compañía Los Garcilasos al Teatro Fígaro.
¿Cómo puedes decir que eres mi amigo clavando tus palabras en mi espalda?
¿Te gusta o no te gusta este
me
tema
gusta
de Soel López?
Me gusta mucho Soel López.
A mí también. Me gusta mucho musicalmente, sí. Y además es un gran artista, me gusta cómo escribe y además
y como
una persona
un tío
encantadora,
majísimo.
Efectivamente. Sí. Pues mira, tal es así que en las noches del Botánico que está hoy, pues no hay entradas, es tan majo y tan buen artista que lo tiene petado, nunca mejor dicho. Sí, claro. Va a presentar su nuevo trabajo, Si mi rayo te alcanzara. Pero, ojo, recordamos que el gallego va a hacer doblete dentro del ciclo de conciertos de las noches del Botánico, así que vamos a tener una segunda ocasión para verle el 5 de julio. Esta noche va a estar acompañado de Pablo Lesuit y en julio estará con Eladio y los Seres Queridos.
Si mi propio rayo te alcanzara, seguirías desertando de la vida, o volverías como la primera vez, como un pez.
Con Soel López despedimos la cultura, despedimos a Isabel García Regadera. Ya está aquí Elia Fernández para repasar lo fundamental a las 2 y 57 minutos de la tarde. Alumnos madrileños contagiados de COVID tras un viaje a Mallorca.
245 y la mayoría son asintomáticos. Hay casi 500 contactos en seguimiento. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Hay que estar especialmente atentos al mantenimiento de esas cuarentenas, de esos aislamientos y bueno, y esperar que no siga incrementando el número de casos, aunque nos tememos y tal como se ha producido ese viaje, pues lógicamente ese incremento seguirá produciéndose.
El Hospital Isabel Zendal vacunará las 24 horas del día.
Inmunización ininterrumpida desde el próximo lunes, que hoy ha anunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Para lo que ya está disponible, un sistema de autocitas en el que se han dado de alta ya 300 personas. Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias. Estamos hablando de vacunar a 150.000 personas a la semana.
Aprobado el final de las mascarillas en la calle.
Hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, que devuelve además el público a los estadios la próxima temporada. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Evidentemente la noticia es que vuelve el público a los estadios. A los estadios de la Liga de Fútbol, a los pabellones de baloncesto, y tendrán que ser en este caso, como era antes, las autoridades competentes, las autonómicas, las que determinen los aforos.
El Gobierno también ha aprobado hoy la bajada del IVA de la luz hasta el 31 de diciembre.
Y homenaje a la mujer en el Día de la Policía Municipal.
Se cumplen 50 años de su incorporación al cuerpo, que celebra el Día de su patrón, y este es el reconocimiento del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Las mujeres han aportado su excelencia, su espíritu de servicio público, sus habilidades, su valentía, particularmente cuando formar parte de este mundo suponía romper tabús
Queda poco más de un minuto para las 3 de la tarde, poco más de un minuto para que llegue Javier Peña y los compañeros de Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en la Comunidad de Madrid. Patricia Fernández ha estado produciendo estas noticias 14 horas, Elia Fernández coordinando y Quique Viso en la técnica. Volvemos mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde, como siempre. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.